Desde el Closet Podcast,
un espacio para todas las voces,
porque todos tenemos algo que contar. Uno de los grandes regalos que nos da la vida y el universo son los amigos. El día de hoy estamos muy contentos de tener aquí con nosotros de invitada a una amiga muy especial. Le tenemos mucho cariño. Justo platicábamos detrás de bambalinas que nació un cariño instantáneo al conocernos. Siempre que nos vemos nos damos unos abrazos muy grandes. Por eso el día de hoy es un día especial aquí en Desde el Closet Podcast por tenerla de invitada, para que nos abra su corazón, nos abra las puertas de su closet y que salga todo lo que tenga que salir.
Así es, Gerardo. Además, cumplimos la promesa que les hicimos al inicio de esta temporada, que íbamos a tener muchos invitados relacionados con la música, porque esa es como, yo creo que es la estructura medular de este proyecto, que detrás había la intención de la música. Como bien recuerdan, tuvimos que quitarla por cuestiones de derechos de autor. La idea era que la pieza que eligiera nuestro invitado apareciera al final. No se pudo por cuestiones, como les digo, de derechos de autor, pero de alguna manera la manera como lo hemos resuelto, como han salido las cosas, nos encantó más, porque hemos tenido más bien la música aquí en vivo, compartiéndoselas directamente desde la gente que la hace, y eso nos encanta. Así que, como bien dice Gerardo, este es un episodio especial con una amiga muy querida, una nueva amiga que hemos hecho acá en Guadalajara con nuestro regreso. Estamos de verdad muy contentos y nos sentimos muy honrados de tenerla aquí. Hola, Monse.
Hola, hola, ¿cómo están? Yo muy contenta de estar con ustedes, pues de conocerlos, de verdad. Le decía a Héctor el otro día, escucharlos me hacen el día. Sí, oh, de verdad. Los quiero mucho, los aprecio mucho, aunque tenemos poco tiempo de conocernos, ¿no? Creo que se ha dado un clic bien bonito.
Sí, que es lo que platicábamos hace rato, que fue algo instantáneo y ya son de esas amistades que se quedan para toda la vida.
Qué padre.
Sí, fueron de las cosas bonitas de haber regresado a Guadalajara, de verdad. No nos queremos ir ya.
A eso. Sí. Así es, Monse, muchas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros en esta entrevista tan maravillosa que ya teníamos planeada. Y qué bueno que el día de hoy se hace realidad.
Ay, muchas gracias a ustedes por invitarme. De verdad que me siento muy agradecida que me hayan tomado en cuenta para uno de sus episodios. De verdad que digo, los he estado escuchando y todo, y así como que se me hace bien padre, ¿no? Que lo que decían ustedes, que todos tenemos una historia que contar, ¿no? Y es bien padre, seamos músicos, seamos poetas, arquitectos, licenciados, ingenieros, a lo que nos dediquemos, está bien padre poder compartir y más hacerlo con ustedes.
Claro, es el lema de nuestro programa. Todos tenemos una historia importante, todas las historias cuentan y merecen ser escuchadas y nos pueden dejar grandes lecciones.
Sí.
Y estamos seguros que hoy va a ser así. Y bueno, ya para comenzar esta conversación, para entrar de lleno, abrir las puertas, la primera puerta de tu closet, ¿qué crees que diría de ti tu closet si pudiera definirte?
Yo creo que contaría historias pensando, escuchando y bueno, cuando les pregunté cuáles van a ser las preguntas, de qué vamos a hablar y todo esto, me puse a pensar en eso, ¿no? En cuántas etapas ha tenido mi closet, ¿no? Cuántas historias, cuánto lo que guardamos ahí, ¿no? La ropa, los zapatos, no sé, vivencias, cosas que le regalaran a uno su familia, ¿no? Y que las guardas ahí en algún rinconcito del closet, ¿no? Está bien padre, creo que poder tener un closet, recordar por qué tienes tal o cual cosa y vivir, ¿no? Como la experiencia, no sé.
Sí, todas esas historias que un closet podría contar serían maravillosas como para un libro, ¿no?
Sí.
Sí, y relacionado con esto, Monse, ¿qué es ese objeto que guardas en el closet con más cariño?
Ay, está bien padre lo que les voy a contar, porque tengo muchos juguetes en mi closet. Que desde pequeña, los he ido. Hay juguetes nuevos, o sea, hay juegos de té, hay muñecas, hay ositos de peluche, hay un montón de cosas que me han. Hay un cinito, ¿se acuerdan? De los disquitos que le ponía uno y ya le iba cambiando ahí.
Como Viewmaster.
Ajá, y luego hay un Mickey para hacer nieve también. Ah, me gustan mucho los juguetes desde pequeña, y entonces tengo regalos que me han dado mis amigos, incluso ya de grande. Mi mamá en las navidades me regala un juguete, todas las navidades todavía. Y entonces creo que me recuerdan mucho mi infancia, estos juguetes, ¿no? Lo bien que la pasé. Ahora es que ya la paso también bien, pero creo que aquel momento como de añoranza, como de momentos divertidos, amigos, tengo juguetes de amigos que ya no los veo, y que tenerlos ahí es como decir, qué padre, o sea, recordar las historias que vivíamos de niños, ¿no? Y todo. Mis sobrinos de repente los ven y, tía, regálame las muñecas o así. No, todo es mío, y hasta ahora digo, algún día tal vez se los voy a regalar, pero ahora es algo que siempre llevo conmigo como uno que otro juguete.
Y dentro de todos esos juguetes, ¿hay alguno que sea súper especial, que digas, ah, ese es el primero que se me viene a la mente cuando pienso en mis juguetes?
Un juego de té que me regaló una amiga que vive en Estados Unidos. Era mi vecinita del otro lado, y entonces de la casa de mi mamá, y nos hicimos amigas. Ella es más chica que yo, nos hicimos amigas desde muy pequeñas, y entonces pues sí tuvo como una historia de sus papás que se separaron y que todo esto. Entonces creo que yo la estuve acompañando un gran tiempo, y mi mamá se volvió su mamá, ¿no? Mis papás se volvieron sus papás, y entonces siempre que veo eso, de hecho la acabo de ver hace que será unos 2-3 meses, y le recordé de ese juego de té. No lo he ni abierto, o sea, porque siempre me lleva a aquellos momentos que vivimos, aquel momento importante tal vez, o aquellos momentos importantes donde crecimos juntas, ¿no? Y sus abuelitos se hicieron mis abuelitos, y bueno, formamos como una familia, ¿no? Fuerte para estar para ella, ¿no? Una cosa así.
Entonces, Monse, por lo que veo, tuviste una infancia muy linda, ¿no?
Sí.
Y por eso guardas esos recuerdos de aquellos momentos, como decías, cuentan historias, ¿no?
Sí.
Y cada juguete cuenta una historia y tiene una persona detrás, ¿no?
Sí, ese claro. Juguete. Sí, claro. Y siempre, no sé, creo que varios amigos también me lo han dicho, pero yo no era que lo hubiera notado tanto, pero siempre he tratado de cultivar la amistad. Es como algo que tengo desde siempre, y siempre me han dicho que si yo pudiera. El otro día estábamos como que platicando, no, pues que tú eres bueno para esto, tú eres bueno para el otro, tú no sé qué, y una amiga me dijo, tú eres buena para cultivar la amistad, ¿no? Entonces creo que desde pequeña lo hice. No estaba tan consciente como hoy, pero sí, o sea, creo que siempre he tratado, y a través de esos juguetes, ¿no? Igual la relación con mis primos, la relación con otros amigos, ¿no? Con mi familia, no sé, siempre como trato de estar bien con todo el mundo, ¿no? De que las relaciones estén bonitas, o sea, no sé, de compartir.
Me llama mucho la atención cómo lo que nos estás contando de tu closet, podríamos decir que la pregunta es la misma con todas las personas que vienen y nos visitan, que nos hacen el favor de abrirse aquí con nosotros, y cómo de verdad, capítulo a capítulo, nos vamos sorprendiendo de lo que nos cuenta la gente. Eres la primera que su closet está lleno de juguetes. Eso está muy curioso y muy, muy padre a la vez. El hecho de evocar tu infancia, ¿no? De la etapa.
De tener tan vivo ese niño interior, ¿no?
Sí.
Claro, del niño interior que hablaba Gerardo al inicio, precisamente de la temporada número 4. Hablamos de ese tema, cómo ese niño interior siempre está ahí. A veces lo olvidamos, a veces está triste, está dañado por circunstancias, pero lo podemos traer y que sea un niño feliz en este momento, como dijiste tú, en este momento de mi vida también soy feliz.
Sí, sí, sí.
No, y eso lo reflejas, Monse. De verdad que cuando uno te ve, te conoce, se nota así esa vibración de un niño, ¿no? Que todavía es como muy, muy inocente, muy cálido. Todas esas cualidades que a veces algunos adultos las van perdiendo, tú las tienes, tú las posees.
Gracias.
Y eso se nota inmediatamente.
Gracias, gracias.
Sí, es algo muy lindo, algo que definitivamente le debemos aprender a los niños, el vivir con la sorpresa y entregados a la vida. Eso es lindísimo. muchísimo. Es una gran lección que nos dan los niños. Regularmente se piensa que no tenemos nada que aprender de los niños, pero no, sí.
Claro.
Esa gran lección de entrega a la vida y la naturalidad para ser y para estar, eso de verdad no tiene palabras.
Y bueno, Monse, ya para que las personas que nos escuchan te vayan conociendo un poquito más y hablando ya de tu persona, que nos cuentas un poquito aquí de tu infancia, ¿nos podrías platicar cuál es tu nombre, qué edad tienes, dónde naciste, dónde viviste de niña, a qué te dedicas, por favor?
Claro que sí. Mi nombre es Montserrat Velázquez y nací en Guadalajara. Mis papás, mi mamá nació en DF, mi papá sí nació aquí. Ahora sí que soy originaria totalmente de aquí. Siempre me preguntan, ¿sí eres de aquí? No sé por qué siempre me ocurre esa pregunta. Dudan, pero sí soy de aquí. Tengo 41 años y soy músico de profesión. Toco en la orquesta de cámara de Zapopan y toco un instrumento que se llama fagot, que bueno, tal vez para muchos no sea un instrumento tan común, pero para otros sí.
Y por ejemplo, hablando de tu profesión y que mencionas que a lo mejor no es algo tan común, un instrumento tan común, ¿nos podrías explicar un poquito acerca del fagot?
Sí, claro. El fagot es un instrumento de viento, es construido totalmente de un tronco que se llama arce, produce sonidos muy graves, también hace como la parte de la armonía en las orquestas sinfónicas, ¿no? Como puede hacer la parte de un cello, de un contrabajo, de un trombón, de una tuba, ¿no? Pero está en la sección de las maderas, como son la flauta, el clarinete, el oboe. Y entonces tiene un tubito y una cañita por donde uno le sopla y sale el aire y produce los sonidos, ¿no? Entonces es como un palo, luego digo a veces, es como un palo de lluvia grandote, y entonces tiene orificios y bueno, ya lo toca uno y produce el sonido grave.
Mira qué curioso que dices que es un instrumento de madera de arce y aquí nosotros afuera tenemos un árbol, un arce.
¡Ah, qué padre!
Sí, está.
¡Qué padre!
¡Qué curioso!
Sí, qué padre. Qué padre.
Entonces,
qué padre.
Todos los fagots están hechos de esa madera específicamente.
Sí, en específico. Los cultivan durante durante varios años, ¿no? Porque pues todos llevan un proceso y bueno, se necesita para la resistencia al sonido, se necesita que sea una madera muy fuerte, ¿no? Entonces, y bueno, el tamaño del instrumento también nos da la gravedad del instrumento, ¿no? La flauta transversal pues es más pequeña, los sonidos son como más agudos, ¿no? El oboe ya son como sonidos intermedios, el clarinete un poquito más grave y el fagot pues ya es más grave. De hecho, el fagot es como la derivación del oboe más grave. Quisieron hacer un oboe todavía más grave que el corno inglés y pues surgió el fagot.
Y digo, bueno, yo he escuchado que los instrumentos musicales profesionales pues son bastante caros, ¿no? ¿No? Más o menos, ¿cuánto cuesta un fagot?
Un fagot. Bueno, depende la marca. Hace rato hablábamos de que originalmente, bueno, solamente los hacían en Alemania y en Francia. Y ahorita los están haciendo en Estados Unidos. Un fagot decente, yo creo que ya hay usados ahorita que puede uno conseguir, no sé, como de 60 mil pesos para arriba, más o menos. Pero nuevos, 100 mil, 200 mil, 300 mil pesos. Si les pones una llavecita extra para alguna digitación, para algún trino, para algún arreglito que quieras hacer, pues ya te sube el precio, ¿no? Hay fagotes con llaves de oro, entonces también eso sube muchísimo el precio. Y existe otro instrumento que es derivado del fagot que se llama contrafagot, que suena una octava más grave y también ese pues es todavía más caro, yo creo.
Y bueno, un poquito que estás hablando del instrumento y de que te dedicas a la música, quiero un poquito regresarme a tu infancia y de alguna manera ¿qué te llevó en tu infancia? O bueno, no sé si en otra etapa, pero sí tiene que ver, la infancia nos marca en muchos sentidos y a veces consciente e inconscientemente es donde más o menos elegimos qué vamos a hacer de grandes. ¿Tuviste alguna vivencia que te llevara, alguien en tu casa se dedicaba a la música o de dónde surgió esto?
Bueno, ahora sé que mi bisabuelo era músico lírico y tocaba el violín, pero cuando yo decidí ser músico, o sea, la verdad es que yo ni sabía que quería ser músico, pero sí desde como los 11 años estaba en el corito de la iglesia, ¿no? Aprendí a tocar la flauta dulce en la estudiantina de la secundaria, en la prepa, ¿no? La mandolina y que el coro y así. Cuando estaba en la prepa, pues fue como que, ¿qué quiero estudiar, no? Y la verdad es que no sabía. Y yo, chin, ya estoy en quinto de prepa, ¿qué voy a hacer? Siempre me ha llamado la atención la psicología, siempre. Y entonces yo decía, bueno, pues psicóloga. Pero la verdad es que no estaba convencida. Y entonces ya mi mamá me dijo, pues ve con la psicóloga de la escuela que te hagan un test, ¿no? Entonces ya me lo hicieron y ya me dicen, no, pues tienes habilidades para las artes y te gusta algo. Y yo, bueno, pues la música. Ah, pues bueno. Hice trámites, entré, ¿no? Al profesional medio, en aquel momento se llamaba, en Universidad de Guadalajara. Y entonces dije, bueno, por mientras, ¿no? A ver qué. No, pues a los 3 meses ya dije, no, no es por mientras, es a lo que me quiero dedicar. Y comencé tocando el saxofón. ¿Por qué? Ay, sí, déjenme contarles.
Saxofonista de closet.
Sí. Déjenme contarles que la verdad es que mis papás no eran que me llevaran al teatro o que escucháramos mucha música clásica. No, la verdad no. Entonces yo el fagot lo conocí en una misa que fui. Escuché el sonido y dije, ay, ese sonido raro, ¿no? O sea, así como un señor, ¿sabe? Como así como que ay.
Y te la pasas tocando el señor.
Sí, el señor. Todo el tiempo.
Nunca había escuchado que le dijeran el señor a un fagot.
De hecho, seguro han escuchado tal vez la historia de Pedro y el lobo, donde el fagot es el abuelo, ¿no? Entonces, es así como que yo así lo escuché. Y entonces ya dije, ¿y ese instrumento qué? ¿No? ¿Qué rollo? Ya me dijeron cómo se llamaba. Y entonces pregunto el precio. Entonces mis papás me dijeron, no, mijita, ¿no quieres unas maracas? Unas
un triangulito.
Sí.
Unas maracas.
Sí. Y yo,
ay, sí, hablando no. Del precio.
Sí, pues no. Entonces, mi maestro de la secundaria daba clases en UDG, entonces me lo encontré y le pregunté, oiga, maestro, pues es que quiero entrar, pero me dice, pues, ¿por qué no toca saxofón? El saxofón es muy parecido a la flauta dulce y pues te iba muy bien. Ah, bueno.
Y el total, precio. Ajá, es y más el precio.
Accesible. Sí, claro. Sí,
hay
claro.
Más precios.
Sí, o sea, puede uno encontrar saxofones. Bueno, el mío en aquel momento me costó 3,000 pesos, pero lo tuve que mandar reparar y esto porque mi saxofón andaba lo tocaban en cruceros, entonces pues por muy bajado por la arenita y todo esto, el latón y todo esto, pues se picó, entonces se tuvo que reparar. Y luego las zapatillas son de cuerito, pero por la sal pues se pegaban, entonces pues no, el funcionamiento no era igual. Pero sí, uno puede encontrar saxofones de 5,000 pesos para arriba, o sea, ya claro, también hay
un poquito más accesible.
Sí, la verdad es que sí. Entonces, pues dije, bueno, pues voy a empezar con ese, ¿no? Y empecé con el saxofón. La digitación es igual que la flauta dulce. Está afinado en otro tono, por ejemplo, a diferencia del fagot, el fagot está afinado en do. Así como se toca un piano, así como se toca una guitarra, así suena un fagot. Y el saxofón lo tenemos que transportar como el clarinete para que suenen las notas reales de un piano o de una guitarra o así. Entonces, pues lo empecé a tocar y todo, y pues me fue muy bien, afortunadamente, ¿no? De hecho, a los 2 años de estar estudiando, conseguí mi primer trabajo como músico, en un grupo versátil, ¿no? Que un día un maestro me dice, no te preocupes, que no te dé pena decirlo. Todos pasamos por ahí.
Sí, de hecho,
en el proceso.
Para los que nos están escuchando en otros países, un grupo versátil es el que ameniza bodas, fiestas, que son regularmente músicos que tocan las canciones de moda en versión como, más bien como su versión, ¿no?
Ah, sí. Muchas cumbias,
sí, música tropical,
ajá, salsa,
sí. Exacto.
Es como cuando los chefs empiezan en banquetes, ¿no?
Ajá,
así,
sí,
pues
sí,
no
sí,
tienen ya. Su restaurante,
claro,
¿no?
Claro.
O sea, es lo mismo acá,
sí,
empiezas
sí.
Pues por algo, ¿no?
Sí,
por
claro.
Algo siempre se
sí,
empieza.
Claro. Y entonces, pues yo estuve, bueno, terminé mi carrera de profesional medio en música con saxofón y resulta que en ese tiempo el maestro de fagot enfermó. Entonces yo siempre escuchaba el sonido del fagot y siempre era como que volteaba, ¿no? Así como cuando te gusta alguien y ay, dices, ay, ahí va pasando.
Te gustaba el señor.
Sí, el señor. El señor fagot.
Con tu saxofón en la mano y viendo al señor.
Así, tal cual. Entonces el maestro que daba en ese tiempo clases de fagot enfermó y pues ya como que un poco lo olvidé, ¿no? Uh-huh. Pero cuando iba a hacer la licenciatura, yo dije, yo no quiero hacer la licenciatura en saxofón. Quiero hacerla pues en otro instrumento. No, la verdad no sabía qué hacer y me esperé un año y en ese año que me esperé regresó el maestro. Entonces le dije, oiga, ¿me da una clase de fagot? Sí, ¿cómo no? No sé qué. Aparte había muy poquitos fagotistas por lo mismo, porque bueno, en todo México también sucede, pero aquí en especial en Guadalajara pues no había muchos fagotistas. Ahorita ya, afortunadamente, pero cuando yo estudié nada más fui yo. Entonces no había maestro, por ende no hay alumnos, ¿no? Me dio clases y desde la primera vez así que tuve un fagot en mis manos, fue así como, o sea, me sentí muy identificada con él y con el señor. Con el sonido, o sea, así la vibración, todo lo que se siente. Pues después uno se va acostumbrando, pero sí, al principio la vibración de la caña le resuena a uno así como que toda la cara y sentir el instrumento, la madera, todo. La verdad es que fue un encuentro bien padre. A veces lo cuento así como una historia de amor. Así se me figura.
Es como algo que cambia tu vida,
sí,
¿no?
Sí, y sí la cambió porque, pues bueno, hice a un ladito el saxofón, ¿no? Pero cuando comienzo con clases de fagot, no tenía maestro porque mi maestro se jubiló. Entonces sí fue un proceso ahí medio raro, pero pude acabar la licenciatura. El fagotista que llegaba a la Filarmónica de Jalisco era mi maestro. O sea, ¿no? Así. Yo iba a clases con él y entonces en la escuela me dijeron, te vamos a dejar entrar a que haga la licenciatura porque me hicieron un examen con saxofón, tienen los conocimientos, pero nunca había habido alguien que quisiera hacer licenciatura en fagot. Y bueno, pero le tienes que echar así como el doble de ganas, porque pues yo no tocaba nada, ¿no? O sea, toqué una escalita para entrar a licenciatura. Me dieron la oportunidad, pero no hay maestro. Entonces algunos de los maestros de ahí fueron como mis prestanombres para cursar la materia, pero yo tomaba clases por fuera, ¿no? Particulares. Entonces quien llegaba a la filarmónica, yo tomaba clases con ellos y como a los 2 años de estar tocando fagot, un maestro que estaba en la filarmónica me invitó a tocar. En 2005 toqué mi primera vez con la Filarmónica de Jalisco. Yo decía, no, es que no, o sea, no, ¿cómo? No sé qué, no. Ahora ya lo entiendo de una manera diferente, pero en aquel momento yo decía, pues no, es que todos los que están en la filarmónica, o sea,
son tops.
Sí, entonces, ¿cómo me van a invitar a mí? Me llama mi maestro y me dice, oye, necesitamos un tercer fagot, mira, se va a tocar esto y esto, ¿cómo ves? ¿Vienes o le hablamos a alguien más? Háblele a alguien más. No, no me digas eso. Te vienes a mi casa y vamos a estudiar todos los días y no sé qué. Así fue como me animó a iniciarme en las orquestas en el fagot, ¿no? Pero sí, fueron muchos nervios y muchas cosas, pero desde que yo decidí estudiar fagot, a mí se me han abierto las puertas. O sea, con maestros para partituras, para clases, no sé, para trabajos, para todo. En aquel momento que a mí me invitaron, yo estaba muerta de nervios, de miedo, de cómo voy a estar aquí con mi maestro, o sea, que tiene tantos años estudiando. No puedo, esto, lo otro. Fue enfrentarme a mí misma en muchos aspectos, ¿no? Retarme a mí misma en muchos aspectos. Y bueno, ahora lo entiendo, porque si no hubiera sido de esa manera, a mí nadie me hubiera conocido acá, aunque yo fuera la única fagotista en aquel tiempo, ¿no? O sea, pero sí, creo que animarme, de ahí me contactaron con algún maestro. Estuve yendo con un maestro de la UFUNAM también algún tiempo a DF, y pues buscando, ¿no? Creo que ya tenía como, yo ya estaba más grande cuando empecé con el fagot y ya tenía como muy claro lo que quería, ¿no? Quiero ser músico de orquesta. Entonces creo que me enfoqué, y tanto fue que me enfoqué que las puertas se abrieron solitas, ¿no? Fui con el maestro de DF y me dijo, recuerdo muy bien que me dijo, oye, no te vayas a ofender, pero pues ya tienes 25 años y pues ya estás grande para apenas empezar. Y sí, yo tenía 2 años tocando. Y le dije, mi respuesta fue, mire maestro, si yo hubiera pensado en eso, no estaría aquí. Y entonces...
Exacto, claro, exacto, ¿no? Sí.
Entonces ahí él fue como de, ok, ponte a tocar.
Me encanta tu respuesta, wow. Sí. Que a veces pensamos que el límite es la edad para hacer algo y...
No.
No, de verdad que si quieres hacer algo, de verdad, concéntrate y hazlo y sí, ya, punto, ¿no? Sí.
No, y sucede al revés también, ¿no? Que hay niños prodigios y que empiezan muy pequeños y ya llegan a un punto en la vida en que dicen, es que esto no es lo que yo quería, y ya lo dejan, ¿no?
Son más los sueños, de los papás.
Sí.
Sí, que de hecho eso comentábamos hace poco con Héctor, que hay veces que los papás quieren vivir su vida alterna por medio de los hijos, ¿no? Claro. Entonces ya llega un punto en el que esos niños crecen y tienen su propio criterio y sus propios sueños y dicen, esto no es lo mío, ¿no? Y al contrario, o sea, también puede suceder que personas como tú, que pues ni modo, empezaron cuando tenían que empezar,
sí,
¿no?
Ándale.
O sea, así ándale, de sencillo.
Sí, porque luego uno, yo por ejemplo, con alumnos que ahora he tenido, ay maestro, es que ya estoy bien grande, ay, es que no sé qué. Y el maestro de DF ha sido un gran maestro también de vida, porque me dijo, él es de Estados Unidos y me decía, no creas que solo en México se empieza tarde. O sea, también en Estados Unidos empezamos tarde, también en Europa se empieza tarde. O sea, hay gente que puede y tiene las facultades para empezar desde pequeños, pero habemos otros que no. Dice, entonces, porque yo le decía, no, es que maestro, ya empecé a los 18 años, o sea, ya estoy bien grande. No te preocupes, cuando uno tiene claro lo que quiere, o sea, todo se va dando. Y yo de verdad que sí agradezco mucho haberme cambiado de instrumento. No menosprecio el saxofón porque me dio muchas bases, la verdad. E incluso ahora, bueno, vendí mi instrumento de saxofón, lo tenía todavía conmigo, pero lo vendí porque las zapatillas y esto de no usarse se pegan. Entonces yo dije, no, mejor que sea usado por alguien más. Pero ahora quiero volver a reencontrarme también con él, ¿no? Y creo que voy a volver a hacerme de un instrumento. Pero sí, el fagot me ha abierto puertas infinitas, ¿no? Oportunidades bien padres. O sea, que me reconfortan mucho, que me alegran mucho conocer gente. Posibilidades de irme a otro. Estuve en Oaxaca, en la Sinfónica de Oaxaca, probándome también todo el tiempo, como que yo lo he visto así, ¿no? Como que son oportunidades,
claro,
que me ha dado el fagot de ver que puedo ser yo por mí misma, ¿no? O sea.
¿Y sientes que de alguna manera hay un antes y un después entre ese cambio de instrumento en tu vida? ¿Sí hay un antes y un después?
Sí, claro, totalmente. De manera de pensar, de manera de ver las cosas, no sé, valorar muchas cosas, ¿no? Entender también la vida diferente. A veces hablo con mis compañeros de que cada instrumentista somos como nuestros instrumentos, ¿no? Vemos a los flautistas que como que siempre, ¿cómo es la flauta? Pues muy estruendosa, muy, así son los flautistas, no sé, sin agraviar a nadie, pero sí, como que siempre,
como Horacio
aquí
Franco,
estamos,
ya ves,
¿sí? ¿No? Sí. Aquí estamos, siempre como el centro de atención, sí, como esto, ¿no? Entonces, vemos a un violinista, pues también siempre, ¿no? Como protagonista, sí, y así. Y siempre decimos, los clarinetes, por ejemplo, aquí en Guadalajara y también en México son instrumentistas, no todos, pero son instrumentistas que tocaron en bandas, que tocaron pues cosas tradicionales y todo, y siempre están así, así como si pareciera muy fácil. Y después estamos los fagotistas, ¿no? Que todos dicen que somos como que un poco el equilibrio de la sección, tal vez por el rollo grave, por el rollo de tranqui, ¿no? Como que vamos, hacemos lo que tenemos que hacer y nos vamos, pero también nos permite relacionarnos de una manera diferente, entender, bueno, yo sí siento que he entendido la vida de una manera diferente desde que toco este instrumento, porque es un instrumento muy especial, es un instrumento que no es tan conocido y que creo que me identifico mucho con él.
Sí, seguramente ya hay varios por aquí que fueron a googlearlo para ver cómo es un fagot. Sí, vayan y véanlo. Sí, es un instrumento bastante raro.
Y entonces, Monse, ¿cómo fue que te hiciste de tu primer fagot?
Ah, interesante. mi primer fagot, ahora sí que está chistoso, porque con el primer maestro que tuve de fagot me dijo, oye, pues yo veo que sí le estás echando ganas, ¿no? Apenas estamos en clase prueba y pues vas avanzando y no sé qué.
Fue al que le pediste, ¿no?
Ajá, al que le pedí clases por primera vez. Y entonces me dice, dice, una alumna que estudiaba, ya no va a estudiar, me dijo, y ahí tiene su fagot, ¿no quieres comprarlo? Yo, pues sí, ¿cuánto cuesta? 8,000 pesos. Y dije, 8,000 pesos, wow, o sea, sabiendo los, las cantidades estratosféricas, ¿no? Bueno, pues sí, vamos. Ya fui, lo probé y mi fagot era un Frankenstein, porque nos...
Hechizo.
Por eso sí, por eso era barato. Dos partes eran de un fagot y dos partes eran de otro.
Ah,
que en su momento tuve problemas para afinación y para coordinación de los dedos, pues porque, como les digo, están hechos de un solo tronco, o sea, que todo embone bien. Entonces, con eso de que dos eran de uno y dos eran de otro, pues bueno, era lo que tenía. Sí, el chavo que me lo arreglaba me decía, yo no sé cómo puedes tocar este instrumento, pues lo tengo que tocar porque es lo único que tengo. Entonces,
es una buena filosofía, ¿eh? Sí. El hecho de que uno trabaje con lo que tiene y que no sea un pretexto para no hacerlo.
Sí, sí, sí. Pero sí, bien padre, el instrumento mismo te va diciendo cuando es tiempo de cambio.
Sí.
O sea, mientras tuve ese instrumento, pues empecé a juntar. Mi familia me ayudó, ¿no? Mi maestro, que le agradezco, estoy eternamente agradecida, que fue alguien que me dio su nombre para ser su alumna en la licenciatura, se llama Charles Natt, era clarinetista de la Filarmónica de Jalisco. Por medio de él conseguí mi segundo fagot, que es un fagot profesional, pero hasta él colaboró para el fagot, porque era como el dinero que tenía, pues cambiarlo a dólares, para que todo empezara pues a fluir con el dinero, ¿no? Sí. Y que pronto pudiera comprarlo. Después de que yo empecé a juntar y esto, él un día me dijo, oye, hay una tienda musical donde yo compro mis clarinetes, es una tienda muy confiable, hay un fagot y pues quiero ver si lo quieres, ¿no? Y yo, pues de quererlo lo quiero, pero ¿cuánto cuesta? Y todo esto. Tuve yo un maestro que vino a la Filarmónica, Ken Fisher también, que fue otro vínculo para que se diera la compra de mi instrumento, y me dijo el maestro Charles, podemos hacer esto, que la tienda lo mande a San Diego, que es donde él está ahorita, que lo revise y si está bien el instrumento, pues yo me lo traigo. Dije, ok, pero ¿sabes qué? Me falta tanto dinero, yo te lo presto y después me lo pagas. Entonces, no, de verdad estoy eternamente agradecida con él, con su esposa también, con Imuris, o sea, fueron alguien que creyeron mucho en mí, de verdad. O sea, creo que he tenido la mayor parte de maestros que he tenido en fagot, han creído tanto en mí que creo que por eso estoy...
Pues es que más bien ven tus ganas.
Bueno, sí, también.
O sea, que no pusiste pretextos de que la edad, ni mucho menos.
Sí, no, nada.
Que digo, de alguna manera ya traías preparación musical,
sí,
o sea,
sí.
El hecho de que tocaras un instrumento como el saxofón ya te había preparado para pasar a otro, o sea, no estabas en blanco, no estabas empezando en cero.
Sí, no, sí, ya traía algún conocimiento.
Sí, no, y por eso dicen que cuando uno lo decreta, el universo conspira para que pase, ¿no?
Sí.
Entonces, si tú estabas haciendo todo lo que estaba de tu lado, ya dejaste a que el universo hiciera lo suyo y te llegó, ¿no?
Sí,
llegó a ti, a tus manos, y mira, encontraste los medios, las personas indicadas,
sí. Y ya, pues, él me lo trajo y bueno, es el fagot que tengo hasta ahora, y pues es un muy buen fagot, es profesional, pero de verdad que yo siempre a mis alumnos trato como de decirles eso, ¿no? Si de verdad quieren hacer esto, ustedes enfóquense. O sea, eso fue lo único que yo hice, que yo creo que hice, ¿no? Enfocarme en mi deseo, ¿no? Y pues no perder de vista eso que yo quería y hasta donde yo quería llegar y todo. Y bueno, pues hasta ahora todo ha salido bien.
Wow, es una historia muy linda, Monse.
Sí, muy bonita historia de la perseverancia cuando uno quiere lograr algo. Es muy importante, independientemente de que se tengan o no los medios, no quitarse de la cabeza esto, ¿no?
Sí,
no, y aparte, digo, yo sí es una pregunta que me he hecho y por eso preguntaba acerca de lo del costo y todo eso, porque digo, ¿cómo le hacen para financiar un instrumento pues tan caro, ¿no? Cuando ya eres un músico de orquesta, por ejemplo, y necesitas un instrumento profesional, pues cuesta, ¿no?
Sí, claro.
Tienes que hacer una inversión bastante grande, entonces, y no todo mundo tiene para soltar ese dinero,
aquí
¿no?
Aquí en Ciudad de México hay un fagotista que es el distribuidor de varias marcas, uh-huh, y te da los instrumentos te da los instrumentos a crédito, pero sí vienes pagando como el doble a veces, por los intereses o por esto, por lo otro. Entonces sí, lo ideal, yo creo, pues es juntar y comprarte tu instrumento, ¿no? No es fácil, claro que no, pero yo siempre les digo, empiecen a comprar dólares, ¿no? Empiecen a comprar dólares y pues porque esa es ahora sí que nuestra moneda.
Sí, y me imagino que también pues dejar de gastar en cosas que a veces puedes prescindir, ¿no? Sí, que mejoraste el cafecito, las galletitas, las papitas, sí, sí. O sea, esos gastos hormiga que si te pones a sumarlo,
sí,
pues al año es un buen dinero.
Sí, yo recuerdo que cuando comencé, de verdad, así lo que ganaba, estaba todavía en el grupo Versátil cuando comencé a tocar el fagot, y recuerdo que sí, o sea, en mis clases, pues me gastaba todo lo que ganaba, ¿no? O sea, en mis clases, en las cañas, en todo, pues, ¿no? Era como, sí, dejarlo todo para el fagot, pues porque ya sabía yo que si yo quería lograr algo, pues así tenía que ser al principio, ¿no? Yo creo que todos hemos pasado por eso, ¿no? De que dices, chin, tengo lo justo para el camión, para la comida, pero sí, bueno, voy a recibir mis clases, ¿no?
Exacto. Y hablando de esto, ¿tú qué le podrías decir a la gente que quiere entrar? Digo, ya se lo preguntamos a la gente que estuvo aquí, que también son músicos igual que tú. ¿Sí se vive de esto? O sea, quien se quiera dedicar a la música, ¿sí se vive?
Sí, sí se vive. Lo mismo que tú mencionabas hace un ratito, la persistencia, la constancia, ser responsables, ser comprometidos con tu trabajo, pues te va dando, ¿cómo se podría decir? Como que pues la gente te empiece a considerar para trabajar, ¿no? Yo tengo 20 algo de músico, más o menos, y de verdad que en mi familia, mis papás nunca me pusieron peros, pero mis hermanos eran como que, ¿de qué te vas a mantener? Eres mujer, ¿qué va a pasar? Y bueno, sobre todo también porque a veces los músicos no son considerados como que trabajen en buenos lugares o que les vaya bien económicamente. O siempre a mí me preguntaban, ¿estás estudiando música y qué más? ¿No? O sea, una cosa así, te vas a morir de hambre, ¿no? Sí.
Que ya te imaginan ahí tocando en las banquetas.
Sí,
¿no?
Sí. Afortunadamente, creo que cuando, como en todas las carreras, creo que cuando uno se enfoca en lo que quiere, tiene bien claro lo que quiere, pues te vas encontrando con la gente que necesitas en tu camino para lograr, ¿no? El objetivo.
Sí.
Yo pues he estado en orquestas, estuve yendo de extra a la Filarmónica de Jalisco, estuve en la Juvenil de Zapopan por 9 años, después me fui a la Sinfónica de Oaxaca por 1.5 años y ahora regresé y bueno, formo parte de la Orquesta de Cámara de Zapopan, y siempre la gente que cuando me fui a Oaxaca yo tenía como un poquito de duda, pero yo quería salir para probarme qué podía hacer yo en otro lugar, ¿no? Si era cierto que así como me iba bien aquí, pues también allá.
Sí.
Y la verdad es que me fue muy bien, y la gente que se quedaba acá, yo le decía, es que cuando regrese, ¿qué va a pasar, no? Pues cuando regrese la gente ya te conoce. Y sí es cierto. Y eso que les digo, el compromiso, la responsabilidad, todo eso cuenta mucho para que me contraten como maestra, para que me inviten a tocar en conciertos, para que como que se va haciendo uno de un nombre, ¿no?
Sí.
Por ser de este tipo de músicos, ¿no? Entonces sí, yo la verdad es que sí puedo decir que se vive de la música. Y bueno, imagínense poder comprar un instrumento de ese tipo, o sea, pianistas, arpistas, guitarristas, o sea, todos que ya los instrumentos profesionales también
son muy caros.
Sí, 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 es como encontrar el caminito, ¿no?
Y ahora que mencionas tus trabajos, Monse, ¿cuál ha sido así alguna anécdota que tengas muy, muy en mente, que haya sido graciosa o que haya sido extraña de alguno de tus trabajos?
Sí tengo. Ah,
sí, así tienes cara de que tienes varias.
Suéltalo, Monse,
tengo
suéltalo.
Les voy a contar una bonita y una, digo, la otra también va a ser bonita, pero graciosa. Ser músico me ha permitido, como les decía antes, conocer mucha gente súper talentosa, ¿no? Músicos reconocidos internacionalmente, súper importantes. Y mi primera vez así súper feliz en la vida fue cuando en 2005 que me invitaron a la Filarmónica de Jalisco, que casi no tocaba nada, pero estaba ahí. Pero fue un momento muy feliz. Y bueno, ha habido muchos momentos muy felices, pero también otro fue cuando toqué con Plácido Domingo, con Camerata. Jamás pensé, pero con Camerata de Zapopan tienen un convenio con Fundación Beckman, que es de la Casa Cuervo, y entonces por medio de él contactaron a Plácido Domingo, y bueno, él vino a dirigirnos un concierto de zarzuela. Fue maravilloso conocerlo, tomarnos fotos con él. Y son cosas así como que dices tú, wow, todo ha valido la pena, ¿no? O sea, porque a veces uno no busca las cosas, sino que como que si uno tiene claro esto y lo vas haciendo mejor cada vez, las cosas llegan solas. Lo he comprobado muchas veces. Y un momento chusco de la música, a veces también tocamos en misas o en eventos, ¿no? Como bodas, como bautizos, como primeras comuniones y así, nos contratan también aparte de la orquesta. Una vez me tocó ir a una boda donde la novia, a la hora de estarse casando, se estaba riendo. Yo creo que de los nervios. Y entonces el sacerdote y el novio, así bien serios, y ella no se podía contener. Entonces uno como músico dices,
en los votos de fidelidad.
Sí, era como de prometo serte fiel. Entonces uno sí decía, ¿me río también yo o me quedo callada? ¿O
la
que
gente
no
se reía?
Sí, la gente se reía. O sea, primero todos de éramos nervios, como que estábamos consternados de ¿qué está pasando, no? Pero creo que ella estaba muy nerviosa y esto le causó el nervio, ¿no? Empezarse a reír y a reír y no paraba hasta que como que ya el novio le dijo, respira. Entonces como que ya cálmate. Y sí, pero sí era, fue una escena muy graciosa porque dice uno, ching, ¿cómo reacciono?
Sí, no, sí está un poquito así como de pena ajena, ¿no?
Sí, sí, pero bueno, se divierte uno, más que creo que estoy logrando disfrutar, ¿no? Ser músico, dar un servicio y creo que todo esto conlleva pues que en algún momento también llega la diversión, ¿no? Que no todo sea nada más estar ahí así como
tan ceremonioso,
sí, todo. Sí, sí, ¿no? Porque bueno, el tipo de orquesta en la que estoy todo es como muy formal, muy, muy así, entonces cuando llegan este otro tipo de cosas, pues también la cerecita del pastel.
De hecho, Monse, bueno, pensando un poquito en tu instrumento, yo tenía como la idea de que, bueno, las veces que yo he visto fagotistas han sido hombres. ¿Es así o sí hay también muchas fagotistas mujeres?
Sí hay también muchas fagotistas mujeres. Yo creo que algún día me lo preguntaron. Creo que antes el rollo de ser músico se daba como más en hombres, ¿verdad? Mm. Y de un tiempo para acá, pues creo que también nosotros las mujeres nos hemos aventado a sí, decir yo también puedo, ¿no? Y la verdad es que sí, ahora yo, por ejemplo, en mi último lugar donde di clases, tenía puras mujeres. Siempre me habían tocado puros hombres, niños, darles clase, y ahora eran puras mujeres. Entonces sí, está padre poderse encontrar también con muchas mujeres fagotistas, cada vez más.
Sí, de hecho, la primera fagotista que yo conocí fue compañera mía en la universidad. Creo que ella toca en la orquesta de la Casa de la Cultura de Zapopan, se llama Cecilia Beas.
Sí, claro.
Ella fue mi compañera en la carrera. Entonces fue la primera persona que supe que tocaba el fagot. De hecho, yo no lo conocía.
Ah, okay,
así estuvo chistoso, pero sí, en mi caso sí fue una mujer.
Sí, no, yo en los videos que había visto o en los conciertos en vivo, siempre me había tocado que era hombre el fagotista. Sí, sí, por ejemplo, sí, en Carmina Burana, que hay un solo de fagot, era cuando pues lo notas,
sí,
más,
sí,
¿no?
Sí, 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 sí.
Entonces, en las presentaciones que yo había visto de Carmina Burana, siempre el fagotista era hombre.
Sí, hombre.
Nunca
sí,
me
sí,
había
sí
tocado una mujer.
Sí, sí.
Pero
sí,
qué bueno que ya se está abriendo un poquito más.
Sí, la verdad que sí. Y la verdad es que creo que solo era el rollo de no animarnos. Porque, bueno, yo he tenido compañeros que me han, ahora sí que me han recibido muy bien en su sección, ¿no? De fagotistas y he tenido principales de sección hombres y he tenido coprincipales de sección también hombres y muy bien, o sea, la verdad muy bien, nada de que esto es para hombres o no, nada de esto, al contrario, ¿no? Se trata de hacer un equipo y creo que lo hemos logrado bastante bien.
¿Y cómo es tu día a día siendo músico profesional?
Por las mañanas tenemos ensayo con la camerata. Antes yo trabajaba en un programa de orquestas infantiles y juveniles que pertenecía a Fundación Azteca, a Esperanza Azteca, pero con el rollo de la pandemia, el presupuesto lo designaron para la pandemia y entonces estas orquestas están ahora sí que paradas, pero regularmente, bueno, me iba al ensayo, en la tarde llegaba a mi casa a comer, un ratito si tenía chance, pues a ponernos a estudiar lo que se iba a ver en la semana en la orquesta y luego a irme a dar clases, ¿no? Y si llegaba en la noche y tenía todavía cosas que estudiar, pues bueno, estar ahí, ¿no? Estar al pendiente de siempre hacer escalas, siempre estar con nuestros métodos, siempre, es como un deportista, ¿no? Que siempre tiene que estar en condición, siempre,
entrenando
siempre,
todos, ajá,
siempre,
los días,
todos, ¿no?, los días. Entonces creo que el otro día nos comparaban como con un doctor que decían que nunca dejamos de estudiar, ¿no? Y sí es cierto, o sea, tenemos, sobre todo, bueno, si ya uno se cree un músico consagrado y dices, ah, ya no necesito estudiar, ya. Cuando uno deja de estudiar un día, tal vez no se note, ¿no? Cuando uno deja de estudiar 2 días, 3 días, empieza a notarse porque los dedos no responden igual, la respiración no responde igual, muchas cosas no. Si ya tienes una semana, pues empieza a notar más, ¿no? Entonces, es por eso que nosotros siempre debemos estar ahí, ¿no? O sea, cualquier concierto que nos salga, a veces cada semana es un concierto diferente, entonces tenemos que preparar nuestra música para llegar a los ensayos y afinar detalles con el director, con nuestros compañeros. Entonces, básicamente, pues nos la pasamos como ahí, ahora sí que metidos en el rollo musical, ¿no? Todo el día casi.
Oye, Monse, ¿y tu familia te pide que toques? ¿O ya les pasó así como que la euforia?
ya les pasó, pero sí, de principio sí, sobre todo cuando tocaba saxofón, era como más, porque pues ellos se identifican más con el saxofón, porque es un instrumento más conocido, ¿no? Entonces sí, al principio era como, ándale, las mañanitas. Ándale, toca
el cielito lindo.
Sí, toca una de las que tocas en el grupo versátil, ¿no? Así, y toca eso,
como
y
la
toca
flor.
El otro, así. Dice mi mamá, yo te escuchaba, ya cuando comencé tocando fagot, me dice, yo te escuchaba tocar y decía, ¿quién sabe qué estará tocando? Dice, hasta el día que hiciste tu examen final y lo juntaste con el piano, porque nuestro examen de titulación es tocar una hora de recital. Entonces, yo hice varias piezas con piano y la última pieza fue con un grupo de cámara que era flauta, clarinete y fagot. Entonces, dice mi mamá, hasta ese momento entendí qué rollo pasaba con el fagot. pero sí, ahorita ya no me piden nada, pero sí, de principio sí, era de ley, los tíos, los primos, o sea,
sí. Sí, eso es clásico.
Sí.
Ahorita que mencionabas lo del recital de una hora, supongo que también los músicos de aliento tienen que tener también una condición física buena, ¿no?
Sí.
Porque esos pulmones... O sea, y no fumar o no sé cuáles son como todos esos cuidados que debe tener.
Ajá. Ahí tengo una experiencia padre, cuando comencé tocando saxofón, porque mi maestro de saxofón decía, no, te voy a cambiar a trombón. Porque según tenía mucho aire, ¿no? Para tocar el saxofón. Sí nos ponen ejercicios de respiración, pero no es como que tanto, sino más bien es hacerse consciente uno de su respiración, ¿no? Te dicen, bueno, es que el diafragma, el apoyo, llenar los pulmones, la embocadura, varias cosas así, pero creo que es más bien la práctica. A veces me han preguntado, oye, ¿se necesita mucho aire? No se necesita mucho aire, sino ser consciente de cómo vas utilizando el aire. Regularmente, creo que como es algo que hacemos en automático, no estamos acostumbrados a observar o a sentir, ¿no? Como, ay, ¿cómo estoy respirando? ¿Cómo esto? ¿Cómo lo otro? Y la condición se va haciendo con la práctica también, ¿no? Alguna vez le pregunté a un maestro, ¿qué hace usted para hacer ejercicios de respiración? Y me decía él, yo siempre he hecho natación, entonces nunca he tenido como ese problema. Pero bueno, yo ahora he visto que hay muchísimos ejercicios de respiración, sobre todo yo lo he aprendido más como de los instrumentos de metal, como las tubas, los trombones, que llegó a la escuela de música un maestro español, Tomás Alemany, y en la banda donde estábamos nos ponía a hacer ejercicios de respiración. Entonces de repente hay unos tubitos con unas pelotitas que también te sirven para hacer inflar globos. Yo a mis alumnos, por ejemplo, eso los pongo a inflar globos para que sientan lo que tienen que hacer de presión, o el apoyo, más bien, más que la presión, el apoyo sin inflar los cachetes, porque así, bueno, es como un proceso, pero sí, se va haciendo pues con la práctica.
Uh-huh. Entonces, ¿tú no tienes así como algunos cuidados especiales?
Pues no, fíjate, conozco lo que decías del cigarro, conozco muchos instrumentos de aliento que fuman.
Órale.
Sí, yo no, pero sí, sí hay mucha gente que fuma y pues no, yo creo que eso, o sea, que te enseñan a respirar.
Sí.
Y entonces pues vas practicando y tu cuerpo se va acostumbrando a esto y entonces pues ya después lo vas logrando, ¿no? Y que si también dejas de estudiar, pues esto se pierde, obviamente así, o sea, rapidísimo. Si dejas de estudiar, la condición así como se va. Les digo, como un deportista, pues sí, es como un deportista.
Y bueno, Monse, llegamos a un punto que no nos gusta. tenemos que cerrar la entrevista y a mí me gustaría hacerte como última pregunta lo siguiente. Ya hablando de lo que me comentabas acerca de los logros, como por ejemplo el haber conocido a Plácido Domingo, ¿cuál sería un logro que dices, no quiero irme de este mundo sin llegar a ese punto, ¿no?
Ajá. Tocar en Bellas Artes en Ciudad de México, nunca lo he, digo, siempre lo he tenido como en la mente, pero no se ha podido como cumplir, ¿no? Sí, tengo muchos compañeros que ya fueron a cantar y así. Yo he estado ahí, he estado en las salas, ¿no? De cámara y en los conciertos, y creo que eso sería algo bien bonito, pues, para mí antes de irme de este plano. tocar ahí sería como un sueño.
Sí, yo creo que aquí en México, ¿no? Es sí, como la...
El recinto
sí,
principal.
Sí, sí, sí.
Sí, exacto. Sí. Que todo músico a lo mejor aspira,
sí,
¿no?
Sí,
a llegar ahí.
Sí, sí, sí.
Porque digo, aquí en Guadalajara el recinto principal es el Teatro de Goyado, y tú ya tocaste
sí,
ahí.
Ya he tocado.
O sea, ya cumpliste ese logro.
Sí, ya he tocado pues en la mayoría de los teatros de aquí de Guadalajara, afortunadamente.
Que hay bastantes espacios. Sí. Últimamente, ¿verdad? Afortunadamente.
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
Ya hay más lugares para que los músicos puedan presentarse, puedan armar cosas, proyectos. Eso está buenísimo.
Sí, sí, la verdad, sí.
Entonces ahí estaremos, Monse, acompañándote bien. Cuando toques en Bellas Artes.
Sí, ya de ahí nos vamos por una guajolota.
Claro que sí. Será un gusto.
Sí, y así lo decimos. Ahí, bueno, estaremos,
ahí estaremos
porque va a pasar.
Okay.
Claro que sí va a pasar.
Que así sea, que así sea.
Así como llegó tu fagot,
sí.
Va a llegar también Bellas Artes a
sí,
tu
también,
vida.
Sí, también, que así
sí,
sea.
Entonces nos tienes que avisar cuando vayas a tocar en Bellas
Serán
Artes.
Serán los primeros.
Para estar ahí.
Lo prometo.
Y bien, como les dije al principio del programa, este episodio es muy musical. Y pues ya vamos a dar pie a que el señor se exprese, que el señor cuente su historia. ¿Nos podrías compartir cuáles son las piezas que vas a interpretar aquí para todos los que nos están escuchando?
Sí, claro que sí. Voy a tocar un fragmento de la Romanza Apasionata de Carl Marian von Weber, que es especialmente para trombón y piano, pero bueno, esta es una adaptación para fagot. Y también voy a tocar un extracto de la suite Virgin, que la van a identificar muy fácilmente. Se llama Aprendiz de Brujo, que la pueden identificar en la película Fantasía. Y bueno, el fagot es como un sonido muy característico de esa película. Si no lo conocen, bueno, pues ahí cada vez que escuchen o que vean esa película se van a acordar del instrumento.
Ah, qué bonito. ¿Y hay alguna razón para tu elección?
Sí, claro. Esta parte del Aprendiz de Brujo, siempre me gusta tocarla porque puedes compartirla con los niños, puedes compartirla con todo tipo de gente, porque siempre lo van a identificar, sobre todo que el fagot creo que lo han escuchado muchísimas veces en caricaturas, en películas, en cortometrajes, en un montón de cosas, y a veces, bueno, no nos damos como que tanta cuenta, no estamos tan conscientes de ello, y esta es una partecita donde lo van a identificar mucho, de aquí para siempre tal vez.
Sí, qué bonito, mira, como este instrumento que mencionas que tiene cierta resonancia con la infancia, con las caricaturas, con los sonidos que está la musicalización de las caricaturas, y cómo elegiste este instrumento y hablaste de tu infancia y
sí, de los juguetes en el closet.
Todo.
Sí, mira, hay una conexión ahí
sí,
muy
todo,
profunda.
Todo iba.
Y bueno, sin más, los dejamos con la interpretación, la bella interpretación de Monse. Thank you.
Muchas gracias, Monse.
Sí,
de verdad que sí, wow. Nos transportaste.
Muchas gracias a ustedes. Espero les haya gustado y bueno, compartirles un poquito de lo que amo hacer.
Nos hubiéramos traído las escobas y la...
Sí, el balde y todo, la varita sí, mágica y todo.
Que de una vez se ponga a hacer aseo aquí, Monse.
Claro, claro, con gusto. Tocándola. O mientras yo toco, ¿verdad? Así que empiece todo.
Sí, haz tu magia, Monse, y haznos el aseo aquí.
Sí, sí.
Sí, ya sé. Sí, así de una vez.
Además que a nosotros aquí nos encanta la magia. Somos de alguna manera aprendices de brujos, ¿verdad?
Muy bien.
Sí, entonces así como tiene... un brujo su varita, Monse tiene su fagot,
mi fagot,
y nos va a hacer magia aquí para dejarnos la casa bien limpia.
Bien limpia, claro.
Pues, ustedes no lo vieron, pero comenzaron a volar todas las cosas por todos lados, como en la película.
Sí, no, yo al escucharlo luego pensé en esa escena.
Y muchas gracias, nos llevaste a un bello momento de nuestra infancia, de verdad, lo disfrutamos muchísimo.
No, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes.
Sí, felicidades, Monse.
Gracias, gracias.
¿Y nos puedes compartir tus redes para que sepan dónde vas a tocar, qué estás haciendo, si tienes otras actividades aparte de la música?
Sí, claro que sí. En Facebook y en Instagram me encuentran como Yauciwat Velázquez. Y bueno, ahí es donde como vamos compartiendo los conciertos con la camerata, ¿no? Si hay algún concierto con algún grupo de cámara o alguna actividad, bueno, pues ahí se darán cuenta qué andamos haciendo, dónde andamos tocando y a ver si nos pueden acompañar.
Claro que sí. Además, Monse toca casi todos los miércoles en el Centro Cultural Constitución, que era antes el Mercado Bola. Hicieron hace poco, construyeron un centro cultural bastante bueno. Entonces, los miércoles por ahí también te presentas.
A las 8 de la noche y es entrada libre.
Ah, sí, eso está súper bien. Hay estacionamiento, está súper cerca. Para los que no ubican, está cerca de la zona del Auditorio Telmex.
Ajá.
Así que, pues, se los recomendamos muchísimo.
Sí, ya los hemos acompañado varias veces y de verdad, vayan a verlos.
Sí, ahí los esperamos.
Muy bien, Monse. Y ahora, por favor,
siguiendo con la magia,
pasar también a ese momento mágico, como ya lo dijo Héctor. Y queremos que escojas una carta del tarot.
Ok.
A ver, te las paso. Y
¿de donde
la que
sea?
Tú quieras. Sí, la que tú quieras.
¡Wow!
¡Ah!
Ay, Monse, viene algo grande para ti, ¿eh?
¿Sí?
Sí, es la carta número 16 y es la Torre. Y bueno, así como podemos ver aquí en la carta de la Torre, que hay un rayo y está partiendo esa torre y los personajes están cayendo, esta carta simboliza un cambio que a lo mejor por ahí hay algo que no has querido como dejar, cerrar algún ciclo, no sé, ya lo pensarás tú en tu interior, y que la carta te está diciendo, pues ya se acabó, ahí ni modo, se cierra ese ciclo, porque se cierra para que puedas comenzar uno nuevo. Entonces también la carta te está invitando a que si no lo has hecho, lo hagas antes por ti misma, antes de que la vida lo haga por ti, y que a veces puede ser un poco más doloroso, ¿no?
Claro, claro.
Entonces la carta a eso te invita, como a hacer esa advertencia y decir aguas, porque ese ciclo que no se ha cerrado por ahí, eso que no se ha terminado o que no hemos querido terminar, puede ser de manera más difícil si no lo hacemos nosotros, ¿no?
Okay, okay.
Entonces esa carta te invita a hacer ese cambio, Monse.
Muy bien, muy bien. Muchas gracias.
Wow. Sí, no, esta carta es de cambios, okay, siempre.
Ok.
Además, fíjate cómo la Torre hasta parece un poquito como el fagot, ¿no?
Sí.
Como si fuera tu instrumento. Está curiosa esta carta, pero sí, definitivamente te invita al cambio, te invita a aceptar esos ciclos que se terminan y a leer las señales para lo que sigue. Y pues qué mejor que tienes de dónde agarrarte que de tu instrumento,
sí,
¿no?
Sí, sí. Sí,
esa
sí.
Fuerza que decías que te ha llevado a vivir cosas que de otra manera no lo hubieras hecho.
Sí, claro.
Wow.
Muchas gracias.
No, de qué, gracias a ti por dejarte leer, porque de alguna manera también las cartas es la apertura que uno tiene para leerse.
Sí, sí, sí.
Para dejarse leer, más bien. Sí. Entonces, sí, eso te lo agradecemos muchísimo.
Gracias.
Estamos muy contentos de que hayas estado aquí, que nos hayas compartido un poquito de tu vida para aprender eso de la constancia, eso de decir, bueno, si tengo 25, si tengo 30, si tengo 40, pues sí. ¿Cuál es el problema,
sí,
no?
Nunca es tarde.
Siempre se puede empezar.
Y fíjate que justo hablábamos con la invitada anterior, hablábamos acerca de esta carta de la Torre, que siempre nos da un poquito de miedo de cuando sale en una lectura, es Ajá. Así como que, chin, ya me está regañando esta carta, ya me está jalando las orejas.
Yo creo que ahorita que estoy pensando en ella, estoy recordando que, bueno, yo creo que todos somos constante progreso, ¿no? Pero yo siento que tengo como ese tipo de momentos, ¿no? Y tal vez ahora es uno de ellos, ¿no? O sea, que sí, siempre como que he sido consciente de es el momento cuando hay tiempo, cuando es el momento de crecer, ¿no? De tomar una decisión, de cambiar. Y creo que, bueno, ahora que está saliendo, es como que me está diciendo, acuérdate.
Sí, claro, y que decíamos justo eso, ¿no? Que a lo mejor da un poquito de miedo, pero es como ese impulso que te da, ¿no? Para decir,
miedo,
no, pues tienes que hacerlo.
Sí.
Y no es que sea algo malo, porque al contrario, o sea, los cambios siempre son buenos,
claro,
¿no?
Claro.
Pero claro, de que es difícil, siempre va a ser difícil, ¿no?
Y mira, para completar, esto es algo inédito, porque eres una invitada muy especial. Saqué otra carta para entender un poquito qué hay detrás de esta Torre. Y pues como bien dices, que tú sabes reconocer esos ciclos, sabes reconocer como los finales de esas etapas. Y la vida a cambio te está diciendo, pues sí, siempre tienes todo en tu presente, siempre tienes todo delante de ti. Aquí está la carta número 1, el mago.
Y que el 1 es
el aprendiz de mago, hablando de la canción que acabas de interpretar. Sí, es esa magia, ese confiar en la vida, lo que hablaba al principio de la infancia, que es como vivirla mágicamente, ¿no? Eso que vamos perdiendo por ser adultos, tomarnos como demasiado en serio ese papel de ser serios, ceremoniosos, sobre todo en el mundo de la música clásica, que es todo ceremonioso, todo pulcritud. Y no, también hay que divertirse, también hay que saber entregarse. Y la carta, te digo, básicamente es, ahí está todo, tú confía, los recursos, los elementos los tienes en ti.
Tú aviéntate de la
tú
Torre.
Aviéntate.
Sí,
muy
tú
bien.
Aviéntate.
Sí,
muy
no, y también es eso que hablábamos justo tras bambalinas, Monse, el creernos, ¿no? O sea, porque a veces uno piensa, no, pues es que no soy tan bueno o no.
Sí.
Y es eso, el que a veces, hasta en este caso, las cartas
también
nos dicen, no, claro, tu trabajo te ha costado. Tú nos contaste tu historia y todo ese trabajo, pues obviamente da frutos.
Sí,
y entonces
claro,
uno también siempre tiene que decir, pues sí, sí, la verdad, sí, sí soy bueno en sí esto, hago lo que me gusta, me merezco todo esto que me llega, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sí, y además hay que reconocer que el mundo de la música clásica es difícil, o sea, es, digo, hay que hablarlo como es un mundo elitista, es un mundo cerrado, y pues también se puede entrar, digo, también hay esos huequitos donde uno puede encontrar su lugar, aunque a veces son círculos muy cerrados de gente, pues que sí viene de ciertos contextos de preparación, de relaciones, pero también hay para los demás, o sea, para todos sale el sol.
Sí, 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 eso es cierto, siempre.
Muy bien, Monse, muchas gracias por abrirte.
gracias a ustedes, la pasé muy bien, muchas gracias.
Sí, no quería dejarte con la cara de preocupación de la torre.
De chin, ¿qué va a pasar?
Sí, no. Detrás hay algo muy bueno.
Muchas
sí,
gracias.
No, y como
muchas
es una
gracias.
Carta fuerte, sí. Va a ser algo muy, muy bueno eso que viene, Monse. Sí.
Gracias.
Ya nos platicarás.
Gracias. Claro que sí. Ojalá que se irá a Bellas Artes. ¿Eh? Ah, ¿verdad?
Ya lo estamos llamando.
Ven a mí, Bellas Artes.
Eso.
Ven a mí.
Sí, sí.
Y bueno, Monse, ya para ahora sí cerrar las puertas de este closet por el día de hoy, nos gustaría que, bueno, hablando de música, nos compartas cuál es la canción que representa hoy en día la número uno en la banda sonora de tu vida en este momento.
Me gusta la canción Optimista de Caloncho y la de Diego Torres, Color Esperanza. Siempre es como que una canción que me pone muy de buenas. Cuando estoy así como que con las pilas bajas, lo pongo y ¡vámonos!
¡Wow! ¡Qué lindo! Optimismo y esperanza.
Pues bien, las vamos a agregar a nuestras listas de reproducción. Recuerden que están disponibles en Spotify y en YouTube. Las encuentran como Desde el Closet o OST.
Así es, vamos a agregarla y que sea un nuevo color, por eso Color Esperanza, un nuevo color a ese arco iris maravilloso de tanta diversidad aquí en nuestro podcast.
Claro, no cabemos de diversos.
Y bueno, Monse, no nos resta más que darte las gracias por tomarte ese momento de venir a grabar con nosotros, de estar aquí abriéndonos tu corazón. Estuvimos muy contentos, riéndonos mucho, como siempre contigo. Siempre contigo hay muchas risas, hay mucha buenos risa, momentos. Gracias por estar aquí, Monse.
Muchas gracias, de verdad que lo disfruté mucho. Gracias por la oportunidad de compartir mi experiencia de vida con ustedes y bueno, me siento como en familia. Muchas gracias también por eso.
Oh, ya sabes, esta es tu casa y este es tu podcast.
Ay, muchas gracias.
Sí, muchas gracias, de verdad lo disfruté muchísimo. Sé que todos los que lo escucharon también lo hicieron, así que por favor compártanlo en sus redes sociales a quien crean que esta historia, todo lo que nos ha dejado, le pueda interesar. Así que pues sin más, muchas gracias, Monse, gracias por abrirte, gracias por dejarnos en entrar y conocer un poquito más de tu vida.
Y recuerden que todos hacemos Desde el Closet Podcast,
un espacio para todas las voces.
Hasta la próxima.
Adiós.
Hasta pronto.
Hasta pronto.